gentlemen, on this fifth day of July, in the year 2050, I, Lady Gillespie, am proud to present to you Toothless Hawkins and his robot jazz band.
A 1, 2, 3, 4.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de Love, Death and Robots, una serie de Netflix que yo creo que a todos nos cogió un poco con el pie cambiado hace, pues ya un par de años, ¿no? Que salió la primera temporada. Como digo, que nos cogió a todos con el pie un poco cambiado porque ofrecía algo pocas veces visto en una plataforma de masas, en un contenido para el gran público, que es animación destinada al público adulto y animación que se alejaba un poco de los estándares, digamos, de la animación tradicional. Me ha venido bien que se estrenara esta semana la segunda temporada porque venimos de hablar la semana pasada de Shrek y de cómo en los 2000 la animación cambió para siempre, si es que lo podemos decir así, y esta semana tenemos un nuevo producto de animación que yo creo que merece la pena que hablemos de él porque, muy a mi pesar, se pone a la cola de esa larga lista de cosas que nos demuestran que las segundas partes a veces no son una buena idea. Pero bueno, no me adelanto mucho. Vamos a hablar de amor, de muerte y de robots.
Yeah.
Hold my hand. You feel something, don't you?
Wow.
¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que no lo tengo muy claro. Normalmente para hacer el abro paréntesis siempre me hago un pequeño guión. No tanto de lo que quiero decir, sino de las ideas más o menos ordenadas que quiero transmitir en un episodio, pero la verdad es que hoy no lo he hecho. Y no lo he hecho porque no tengo muy claro qué es lo que ha pasado con esta serie y creo que me viene bien hacer el ejercicio mental de hablar y en directo ir repasando mentalmente cómo ordenaría yo estas ideas. Decía al principio, las segundas partes a veces no son una gran idea. A mí me da la sensación, después de haber visto los 8 episodios que componen esta temporada, es notablemente más corta que la primera, que hemos pasado de un producto explosivo, de un producto a rastras de la creatividad de su creador, a un producto hecho por encargo. No sé si tenían muy claro, desde Netflix o desde la productora, que la primera temporada de esta serie sería el pelotazo que fue. La verdad es que no me he entretenido mucho a mirar, a ver cómo fue aquello de que se confirmara la segunda temporada. Lo que sí sabemos ya es que hay una tercera temporada confirmada. Y a mí esto ya me mosquea un poco, porque esta segunda temporada huele mucho a producto de encargo. Huele mucho a producto prefabricado y a una discusión que se ha dejado un poco atrás aquello de la explosión creativa, y me explico. Yo recuerdo que de la primera temporada, hablándolo con otras personas, le echaba un poco en cara cierta inconsistencia. La primera temporada tiene episodios que para mí son brillantes, y lo son en varios aspectos. Ahora hablaremos de todo el tema de la animación, pero prefiero centrarme ahora en otras cosas. En la primera temporada, como digo, había episodios brillantes que lo eran a veces por su humor, a veces por la temática, a veces por un giro inesperado que te hacía sacar la sonrisa y decías, vale, me has pillado, te doy la mano, tú ganas esta partida, ¿no? En esa tensión que se produce siempre entre obra y espectador. Recuerdo también que hay un episodio en concreto de la primera temporada que es de una belleza estética muy difícil de describir. Y ya solo por eso el baile de todo lo que ocurría en la pantalla merecía la pena de tenerte ahí, al otro lado, en el sofá, sentado o sentada, mirando. Sin embargo, en esta segunda temporada a mí no me ha pasado eso con ningún episodio. No veo grandes ideas, por un lado, y tampoco es que vea grandes ejecuciones. Y mencionaba antes el tema de la animación porque Claro, el despliegue técnico es alucinante. La verdad es que hay episodios que se te cae la mandíbula al suelo de lo pulido que está todo, de lo técnicamente perfecto, ¿no?, que parece lo que hay en la pantalla. Pero creo que todo está un poco muerto, la verdad. Me ha dado esa sensación que a veces te transmite algo que no tiene alma, que te mira y que no sabe transmitirte gran cosa más allá del propio envoltorio. Además de que creo, y no sé si es porque hay menos episodios en esta temporada y por eso este efecto se me hace un poco más grande, pero hay como una uniformidad en los estilos de la animación, salvo un par de excepciones o tres, que me ha dejado un poco frío. Hay una tendencia al hiperrealismo en la mayoría de episodios que, pues la primera vez que lo ves está muy bien, o los tres primeros minutos del corto está muy bien, pero una vez ya lo has asimilado, esa carta se queda anulada. No es una carta que te valga durante 12, 13, 14, 18 minutos que pueda durar un episodio. No me vas a ganar por el hiperrealismo más allá de un primer impacto impresionante cuando veo una cara muy bien hecha o un sudor que parece que me está humedeciendo mi propia cara, ¿no? Vale, eso está muy bien, tiene mucho mérito. No estoy despreciando aquí la dificultad que tiene también conseguir eso, pero ya está, ahí se acabó. ¿Qué más tienes que ofrecerme después de todo eso? Y yo no he encontrado muchas cosas después de todo eso. Sí que es verdad que, como digo, hay un par, a lo mejor tres cortos que me han gustado. Creo que hay uno ambientado en un tren que es especialmente bonito en lo estético y cuya propuesta además como que se escapa un poco a los terrenos comunes que parece que abordan los demás episodios. Hay otro relacionado con un gigante que me parece que tiene un planteamiento muy elegante y que está muy bien narrado. Bueno, hay cositas a salvar, ¿eh? Creo que no recomendaría ver esta temporada, recomendaría ver dos o tres episodios sueltos, pero no todo es malo, hay cosas que se salvan. Sin embargo, en el resto de episodios no he encontrado nada que me haya emocionado en ningún sentido. Y aquí abro el abanico, me habrían valido muchas emociones. El miedo, la risa, la alegría, la ternura. Y lo peor de todo es que he detectado cuando la pantalla me estaba lanzando eso a la cara. He visto cuando esos cortos querían que yo sintiera estas cosas, pero no he sentido nada. Puede ser que yo esté un poco muerto por dentro, no lo descartamos, pero la verdad es que creo que falla en lo más importante, que es en la transmisión de emociones. Hay un capítulo que creo que juega mucho esta carta y te la tira muy a la cara especialmente. Es un capítulo relacionado, por no hacer spoilers, con un detective cuyo trabajo tiene que ver con buscar niños, lo voy a dejar ahí, que trata de ser muy emocional, que trata de sobrecogerte, diría que trata de mostrar cierta redención en algunos de los personajes que salen en pantalla, y no es verdad, quiero decir, se le ve el esqueleto a todo lo que estás viendo ahí delante, se ve perfectamente casi esa reunión de guión en la que alguien tiene una muy buena idea y luego por el camino no supieron cómo ejecutarla. Esos cascarones vacíos de emoción son los que hacen que, aunque tú me presentes delante de mí una técnica de iluminación, una técnica de modelado, de animación puntera, pionera, fantástica, porque ese capítulo también es fantástico en lo técnico, no vale de nada, porque a los 5 minutos lo técnico no me impresiona y lo que me estás contando no me importa. Y como he dicho otras veces, la indiferencia es una de las peores cosas que puedes provocar cuando haces un objeto cultural. Sí que veo cierto hilo conductor en esta temporada, algo que creo que no ocurre con la primera. Por eso creo también que en esta segunda hay cierta planificación que en la primera no vimos, porque la primera casi parece una recopilación de grandes éxitos de una reunión de lluvia de ideas, ¿no? Y esta segunda, ahí sí que veo algo de planificación, y si no es planificación, sí al menos inquietud creativa por parte de las personas responsables de esta serie. Y creo que esa temática común puede tener que ver con la soledad. Y no me ha disgustado, digamos, las intenciones que tienen algunos de los capítulos para hablar de la soledad. Me gusta cómo en la temporada, y a lo mejor esta es una paja mental mía que utilizo para salvar algo de esta serie de lo poco que me ha gustado, sí que veo detalles interesantes en cómo se aborda la soledad desde diferentes puntos de vista. Yo no soy un gran fan de la ciencia ficción, la verdad, pero sí que creo que es un género que contiene herramientas muy valiosas para hablar de sentimientos, ¿no? O para hablar de emociones, de imaginario colectivo, a través del dibujo de un futuro, normalmente apocalíptico, indeseable, distópico, como advertencia, ¿no? Leo en muchos de los capítulos de esta segunda temporada cierta advertencia. A veces tiene que ver con lo tecnológico y cómo nos apoyamos en ello. A veces tiene que ver con nuestros deseos de longevidad y qué supone eso de vivir para siempre. Por ejemplo, hay un episodio que reflexiona mucho sobre qué significa eso de envejecer y no morir, ¿no? Los futuros imaginados, al fin y al cabo, suelen tener mucho que ver con esta idea de advertencia, ¿no? De cuidado, todo esto que deseas a lo mejor se cumple, pero a lo mejor también no es tan bonito como te lo imaginabas, ¿no? Todos los productos que hablan del futuro tienen esta porción de futuro imaginado y de hecho tienen una capacidad muy interesante, como lo tiene todo en la cultura, que es la de construir imaginario colectivo, que va mucho más allá de la imaginación del creador. El imaginario colectivo tiene que ver con lo que forma parte del entendimiento de todos nosotros. Cuando nos preguntan sobre el futuro, muchos vamos a tender a hablar de coches voladores o de vivir más años. Esto es así en parte porque es un anhelo de lo más humano, por ejemplo, vivir más años, pero en parte también porque la cultura se ha rodeado mucho de productos que hablan de ciertas cosas, por ejemplo, los coches voladores. En esta segunda temporada, ya te lo digo yo, hay coches voladores y hay humanos que viven muchos más años. Bueno, todo esto me parece interesante traerlo a colación porque al final estos temas de Love, Death and Robots, este hablar de la soledad y de la longevidad, no es algo nuevo. Al final, esta serie, como no podía ser de otra manera, también es heredera del mundo en el que vive. Y aquí creo que está la clave de por qué esta segunda temporada no tiene nada que ver con la primera, y es que la primera temporada bebía de muchos lugares diferentes. Fíjate, y lo he dicho antes, que creo que la primera adolece de una inconsistencia que hace parecer a los capítulos un poco peores, mucho peores de lo que realmente son por el mero ejercicio de comparación con los que son buenos, porque es que los que son buenos son muy buenos. Y destacan unos sobre otros y se diferencian unos de otros también porque las temáticas son muy distintas, porque se sienten de verdad como una parte de una colección de relatos que te hace viajar de un lado a otro y cuyas conclusiones al final te pertenecen más a ti que a la obra en sí. Yo leo con cierta claridad, y como decía antes, puedo estar equivocado, ¿eh? Puede esta ser simplemente mi interpretación y mi historia y no tiene nada que ver con la realidad. Pero para mí ver ese hilo conductor tan claro de la soledad, la condición humana, que en cierta parte es un poco bobalicón y tiene mucho que ver con terrenos comunes que ya han sido explorados en otras obras, a mí me ha decepcionado porque yo quería de esta segunda temporada un viaje que me llevara a lugares donde yo no he estado nunca, que me enseñara cosas que no me podía imaginar de antemano, o que simplemente se arriesgara, que me enseñara más técnicas de animación, que me dijera, mira, he tenido una idea fantástica y te la presento aquí a todo tren. Igual que comentaba la semana pasada, que creo que Shrek entiende muy bien lo que significa hacerse adulto, entiende muy bien lo que significa la madurez para el cine de animación, con Love, Death and Robots me pasa un poco lo contrario. Creo que se vende a sí misma y lleva por bandera y es parte de su marca aquello de animación para adultos, pero lo hace por los caminos más infantiles y bobos que te puedas imaginar, a través de la violencia gráfica o de la palabrota sin mucho sentido. Mira, por ejemplo, el primer episodio de la temporada es, de nuevo, para no destripar, es un episodio en el que en una casa a una señora mayor se le revela la aspiradora. Podría haber sido un episodio gracioso, sin más, a mí no me hace mucha gracia, creo que no está muy bien hecho, pero podría haber sido perfectamente un corto al final de la película de Los Increíbles, de Pixar, contando cómo un electrodoméstico de casa se te revela, jiji, jaja. Pues el episodio este está como revestido de un aura adulta a través de que la protagonista suelta palabrotas cuando no tiene ninguna necesidad de hacerlo realmente. Hay un par de momentos como de violencia gráfica que están ahí de nuevo como para decirte, ojo, esta es una serie de adultos, ¿eh? No te vayas a creer que pueda haber un niño viendo esto. No lo sé, me da un poco de pereza todo eso, porque si lo despojáramos de eso, en realidad el mensaje, la narración, la historia que nos quieren contar sería exactamente lo mismo. Así que alguien puso ahí eso con una intención muy clara, que era no ir a favor de la narración, sino ir a favor del producto que querían hacer, que de algún modo consideran importante no perder esa esencia adulta. Y estoy ahora con las manos haciendo el símbolo de las comillas, porque para mí no es adulto que un personaje diga me cago en el no sé qué o eres un hijo de tal. Eso es una tontería, amigos. Eso no es ser adulto. Hay otras muchas cosas que lo definen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos quedaremos con esos episodios que para nosotros signifiquen algo, que logren emocionarnos en esta segunda temporada. Me temo que son muy poquitos y que muy poquitos de ellos se quedarán anclados a tu recuerdo cuando los veas, pero aún así, si ves la temporada y te gusta mucho o te gusta poco y me lo quieres comentar, aquí estamos para debatir de ello. Yo termino un poco de bajón, la verdad. Es verdad que tenemos tercera temporada confirmada ya para el año 2022, si no me equivoco, pero te aseguro que yo voy a ir a ella con muchas menos ganas de lo que he venido a esta. Como digo, una pena, pero no es una mala demostración el hecho de que un producto que fue una sorpresa con esa explosión creativa, que no nos esperábamos de ningún modo que una serie así pudiera tener el éxito que tuvo la primera temporada, en esta segunda temporada parece que han intentado replicar el éxito empezando por el final, empezando por el éxito y no por las buenas ideas. Oye, lo mismo para la tercera, aprenden y tenemos otra vez una gran temporada de animación. ¿Quién sabe? Tendremos que esperar. Stop the time, hold your breath, you're the only one I see. Breathe me in, taste your lips, you're the only high I need. I'm losing control, your eyes entice me. Just letting go, your hold is tightening. Y en otro orden de cosas, hoy es 15 de mayo de 2021, 15M, se cumplen 10 años de las manifestaciones en las plazas de toda España reclamando toda serie de cambios políticos y democráticos en nuestro país. Este no es un podcast de política, pero lo que sí es la política es parte de nuestra cultura, así que no quería dejar de acordarme hoy de esta fecha porque creo que es importante, creo que generacionalmente a quienes, como yo, entramos en la vida adulta también a través del 15M, nos movió algo por dentro. No quiero decir con esto que el 15M haya marcado nuestras vidas, no en lo individual, pero seguramente en lo colectivo sí. Y me gusta pensar que hoy se cumplen 10 años de algo que el día de mañana va a formar parte de los libros de nuestra historia. Te guste más o te guste menos, eso es lo de menos. Fue importante porque trajo cambios en el tablero político que ninguno en aquel entonces podíamos imaginar. Y como digo, creo que es una de esas cosas que pertenecen a nuestra generación, que el día de mañana leeremos en los libros de historia y que, oye, podremos decir, yo estuve allí. Mediaset, si no me equivoco, en 4, ha sacado un reportaje sobre el 15M, creo que es en varias entregas. Desde luego, la semana pasada, esta semana que termina ahora, hubo la primera entrega con protagonistas de todo tipo. Yo lo tengo pendiente de ver todavía, lo veré porque me interesa bastante. Y también te quería recomendar un podcast que ha hecho Carne Cruda para celebrar este 10º aniversario con protagonistas también de todo tipo, con protagonistas un poco más cercanos a la calle de los protagonistas que tiene Mediaset en su producto y que está muy bien. Ha sacado solo el primer episodio, si no me equivoco, y durante varias semanas van a ir saliendo más. Todo esto te lo dejo enlazado en el canal de Telegram de Abro Paréntesis. Más cosas. Ayer se estrenaron los dos primeros episodios de Reyes de la Noche, la nueva serie de Movistar Plus con Javier Gutiérrez, que habla de algo que me apasiona. De hecho, yo creía que ayer se iban a estrenar todos los capítulos de la temporada y mi intención era hacer el abro paréntesis de hoy con esta serie, porque le tengo muchísimas ganas. Reyes de la Noche, que es una serie que habla de la radio nocturna deportiva española durante los 70 y los 80 y algo de los 90, si no me equivoco, con dos personajes principales que no son ellos, porque de algún modo han querido que la serie sea de ficción, pero son trasuntos de José María García y José Ramón de la Morena, que han sido, sobre todo García, las voces más importantes del periodismo radiofónico en este país. Sé que esto puede ser algo un poco de nicho, pero a mí me gusta mucho la radio deportiva, no tanto porque me gusta el deporte, sino porque para mí fue un motor emocional enorme para dedicarme en parte a lo que me dedico, y tengo muchas ganas de verla. La verdad, hay una historia fascinante en la radio deportiva española en muchos sentidos. Ya hablaremos de ello porque va a tener un podcast seguro, y también lo va a tener porque no hay muchas series ni muchas películas que hablen de la radio. Así que, oye, ya que lo tenemos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Reyes de la Noche, dos capítulos disponibles en Movistar, y si no me equivoco, salen dos más cada semana y son solo seis, o sea que en dos semanas lo tenemos liquidado. Y lo último que te quería recomendar, que me está quedando largo este apartado hoy, es un artículo de la web anightgames.com que se llama Repensar la industria, y te lo recomiendo porque hace algunos programas hablamos de un documental que se llama Aterrizando Blasphemous, y en ese episodio te hablaba de un informe de Game Workers Unite para España que habla sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria del videojuego en nuestro país, y este artículo de Anight Games repasa y desgrana ese informe en mucho detalle y le pone contexto, así que te recomiendo que vayas a leerlo porque es importante que cuando hablamos de cultura también hablemos de las condiciones laborales de quienes la hacen posible. Así que en Anight Games lo tienes en el canal de Telegram, también enlazado. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Gracias por estar al otro lado escuchando. Te lo digo siempre, pero es que es verdad. Hace mucha ilusión hacer algo creativo, hacer algo para que los demás lo vean, lo lean o lo escuchen, y que efectivamente al otro lado haya alguien. Así que gracias por estar escuchando estas palabras ahora mismo. No sé dónde lo estás haciendo, lo de escucharme, digo. Pero, abro paréntesis, está en un montón de plataformas, desde Spotify a Apple Podcast, pasando por Pocket Cast, Amazon Music, Podimo, Overcast, en fin, donde me busques, me encuentras, seguramente. Como decía antes, tenemos un canal de Telegram para estar al día de todo lo que ocurre en este santo podcast, y para que tengas toda la información ampliada de lo que te cuento aquí, esto es, vídeos, enlaces, cosas que yo crea que merece la pena ampliar de las cosas que hablamos en el podcast, pues ahí lo tienes todo. ¿Cómo acceder al canal de Telegram? Muy fácil, entra en Telegram, pones, abro paréntesis en el buscador y me encuentras. ¿Que no tienes Telegram a mano ahora mismo? Bueno, pues pones t.me/ abro paréntesis en el navegador y te lleva también. Esto es facilísimo. Y a mí, personalmente, me puedes seguir en Twitter como @GuillermoGZMN. Y por hoy cerramos paréntesis, pero no te despistes porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!